tema de la semana, que como decíamos, es aula. Y vamos a entrar directamente en aquellos pabellones y en eso nos encontramos con un barrio. Un barrio en el que hay también un lema y ojos y que dicen, míranos y únete. Y mira, en este barrio ya hay una persona que conocemos de hace pues ya 3 años, David Montejano, que estuvo en Radio Fapa, y que volvemos a encontrarnos. David, hola.
Encantado de volver a vernos o a escucharnos, en este caso.
Pues queríamos saber cómo va esa asociación que nos presentabas en ese programa tan interesante en el que hubo polémica, hubo, pues eso, encuentros también, eso es importante.
Un programa fue divertido, yo estuve sí. Muy contento, muy, muy bien, muy a gusto, la verdad.
Estupendo.
Y bueno, pues la asociación desde el 2017 aquí, que es cuando empezó, la verdad es que ha avanzado muchísimo. Fíjate que ahora estamos llevando la dirección técnica de uno de los lugares más importantes ahora mismo en Madrid, como es IFEMA. Uh-huh. Y llevamos la dirección técnica del Congreso Red, que es una parte de la Semana de la Educación, dentro de lo que es los pabellones donde también se aloja, que comentabas, aula. Y nosotros estamos en la parte destinada a los profesionales, profesores, directores, todos esos especialistas en educación, que bueno, hoy ya han empezado a pasar por aquí. Esta mañana hemos tenido muchísima gente porque han visto nuestro programa y bueno, la gente le ha gustado el cambio que hemos dado y la verdad es que se van muy contentos todos.
Estupendo, pues vamos a ir conociéndolo nosotros también, porque aunque sea por las ondas, bueno, todavía quedan días para poderse acercar. A propósito de estas instalaciones que semejan un barrio, hay una vecina de barrio que se llama Angie, que me dijo que también estaba en ese barrio. ¿Está por ahí, Angie? ¿Puede ponerse?
Hola, Juan. Hola, David. Buenas tardes, noches.
Hola, ¿qué tal? Angie, que somos del mismo barrio, pero tú estás ahora mismo en otro barrio, que no te vas a mudar, ¿no? Ahí, definitivamente.
Pues de momento no, esto es temporal. Estamos en este barrio, en una educación de barrio, llevando a cabo este programa en IFEMA, como comentaba David, pero no, yo sigo siendo de mi lugar de origen, aunque se puede uno mover allá donde la educación te llame, ¿no? Así que ahí estamos.
¿Tú también eres profe? ¿De qué
sí,
etapa?
Sí, yo soy educadora infantil, en una escuela infantil de 0 a 6 años, 0 a 3 también, pero también soy maestra de música.
Ajá, muy bien. Y bueno, pues creo que también te ha acompañado ¿cómo definirla? Una persona todoterreno. Hola, ¿qué
Juan.
Tal, Mari Carmen?
Buenas.
Hola, Mari Carmen Sáez, ¿verdad?
Sí, Mari Carmen Sáez, sí.
¿Y qué haces tú por este barrio? ¿También eres de este barrio en el que estáis
pues
montados?
Yo soy de otro barrio, un poco más lejano, soy de Albacete, pero bueno, pues pertenezco a la asociación Míranos y Únete desde hace también un par de años y pues nada, ahora nos vamos para ese barrio, para IFEMA, estamos ahí pues dándolo todo y ofreciendo un montón de propuestas para esa nueva educación que estamos buscando todos.
Pues tenéis un programa de muchos días, desde el día 5 hasta el 7 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, bueno, ya tarde, ¿no? Ya ahí queda todavía un poquito de luz y son muchísimas horas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar? ¿Por qué no nos contáis ese programa?
Venga, pues yo te voy a empezar a contar un poquito. Ya empezamos ayer, jueves, y estaremos hasta el sábado, o si algún docente todavía no se ha enterado y quiere venir a vernos. Lo que se va a encontrar este año en Congreso Red es un barrio, es decir, queremos recuperar un poco el sistema de barrio en el que la gente se conoce, comparten y sobre todo aprendes a lo largo de la vida, en cualquier momento y en cualquier situación. Y como todos los barrios hay una zona que es la plaza, la Eduplaza, con ponencias grandes, luego un restaurante, un típico restaurante de barrio donde vas a comer con la familia, que es el Edu Gourmet, y EduTrack, que hemos hecho pues unas especies de caravanas pequeñitas donde hacer ponencias y espacios de encuentro con talleres más cercanos, con los asistentes que han venido por la feria. Esos tres espacios, por ejemplo, Mari Carmen ha estado hoy en un EduTrack, dando una de sus ponencias, por ejemplo.
¿Ibais en caravana o en camión o cómo?
Bueno, hemos intentado simular un poco, porque al final también tenemos que adaptarnos a los medios que tenemos, pero ha quedado un espacio muy, muy bonito, muy, muy bonito. La verdad es que el miércoles por la tarde que estuvimos allí, la primera vez que contactamos, vimos el espacio ya creado, todos nos asombramos muchísimo de lo que se había conseguido, porque, bueno, significa el barrio. Para nosotros ha quedado un pequeño barrio, una zona muy recogida, muy bonita. Os invitamos a que vengáis, ¿eh?
Oye, tú, aparte, también eres de Hortaleza, que me lo ha chivado un pajarito.
Efectivamente, de donde, el Parque Villarrosa, al lado, calle Pedroñeras, ahí.
Ajá, muy bien, muy bien. Pues nada, de barrio a barrio y tiro porque me toca. Angie, cuéntanos tu parte.
Pues yo siempre, desde que entré en la asociación, David lo sabe y los compañeros también, comencé siendo una de las primeras personas que llevó a cabo un poco la abanderó esa parte que a veces se nos olvida, que es la educación en los más primeros años de nuestras vidas, de 0 a 6 años, y bueno, siempre los compañeros lo dicen, son muy pesadas con esta etapa, pero es que es así, entonces
porque es la más apetecía... importante, ¿verdad?
Sí, es muy importante, para mí es la más, aunque hay gente que dice que no, ¿vale? Pero para mí es la más porque es la primera. Entonces, siempre he querido, pues eso, aportar esta etapa, todos los caramelitos que tiene esta etapa y seguir formando y sobre todo en este grupo, Miranos y Únete, en esta asociación, y pues se nos ha ofrecido la oportunidad de traerlo a otro sitio un poco más grande para que la gente lo conozca y no me quería quedar sin aportar mi parte, ¿no? Entonces trabajo con más compañeros y compañeras que ahora mismo sí nos acompañan en esta etapa, de lo cual estoy muy contenta y bueno, pues seguimos buscando porque cada etapa tiene lo suyo, tanto mejor como menos bueno, y hay que incidir ahí porque la educación de un país es el futuro del país.
Entonces, a ver que yo me ubique. EduPlaza abre a las 10:30, José Dulac, contadnos así, aunque no se revele todo el programa, aquellos elementos que consideréis que nadie se debe perder.
Pues mira, si hablamos ya con vistas a mañana, por ejemplo, que es sábado, todo el mundo, todos los docentes, yo creo que ahora mismo conocen a Miguel Mederos, con Educación Vital, que es una persona muy entrañable y muy querida en la asociación, que hace desayunos vitales y educación vital desde la parte más cercana al positivismo con los niños. Una maravilla. El profe Ramón, yo creo que tampoco hay docente que no conozca al profe Ramón. Y entre medias de ellos, un espectáculo con Tumpac, que muchos habrán oído hablar porque salen en televisión, en el teatro en Madrid. Y bueno, unas cuantas sorpresas del sábado que también van a ser interesantes, que podréis viendo allí, viéndolas con nosotros. Luego hablará Ana Roa y Cristóbal Calderón de altas capacidades, que es un tema que se trata muy pocas veces. Algo muy novedoso en España que es Kumu Voz, que es el primer canal, digamos, como Netflix, pero educativo. El Netflix educativo.
No lo conozco.
Es, bueno, pues van a hacer la presentación, digamos, con nosotros mañana. Y os aseguramos que va a ser muy potente y muy interesante.
Pásales nuestro contacto, porfa.
Ah, perfecto.
Gracias.
Elisa Beltrán, que bueno, ella está con nosotros, va a estar en The Nacho Escape Room y lleva un aula app apasionante. Y entre ellos, por luego, tenemos varios EduTrack con compañeros también que se estrenan por primera vez dando una ponencia, que nos parece muy importante abrir las puertas a gente que nunca ha hecho nada. Sí. Pero que sabemos que hace trabajos maravillosos en su aula, como Alberto Palomares, Miguel Colón ya tiene una tremenda porque da ponencias en Latinoamérica, Melanie Urbano, Nerea Ortiz, que es compañera nuestra de la asociación también, que va a hablar de TEA, Iván Amado también es nuevo y va a hablar de los apoyos visuales como herramienta para la inclusión, Rafa García, en fin, tenemos, al final son casi unos 150 ponentes.
Imagino que en algún momento van a coincidir en distintas salas. ¿Cómo está organizado eso?
Sí, los eventos son paralelos. Lo único que, bueno, pues tenemos en el restaurante, nos vamos a encontrar unos entrantes, un primer plato y un segundo. De continuo, van a ser ponencias. En la primera va a ser una presentación de una experiencia. El primer plato va a ser una presentación más teórica y el segundo plato algo más práctico. Mientras, paralelamente, los EduTrack son espacios donde se van a hacer talleres. habrá alguna ponencia, pero casi todos son talleres muy prácticos. Hemos querido que este congreso sea sobre todo práctico, que la gente se vaya con herramientas, con recursos, y luego que además tengan un acompañamiento de nuestra asociación. Y a la vez igual tendremos la Eduplaza, con una ponencia de alguien pues que tiene más experiencia, que lleva tiempo dando ponencias, o que tiene un proyecto con mayor trabajo detrás o más base, o que lleva pues desarrollándolo, como puede ser el profe Ramón o Miguel Mederos, 3, 4, 5 años. Y todo eso es paralelo. Cambian los horarios de entrada y salida de unos y otros, porque hay algunos que son media hora, otros una hora, otros duran una hora y media, pero todo va a ir un poco alterno en el día de mañana, como ha ido hoy, y la verdad es que muy bien, porque la gente llega allí y elige, me voy un rato a la plaza, me voy un rato al restaurante, me voy un rato a un EduTrack, te puedes mover libremente, pues. Es así, como estar por Hortaleza, Juan, una vuelta por Hortaleza.
Quería comentar una cosa, y es importante que podemos hacer a las ponencias, a las charlas, a los talleres, como queramos llamarlo, desde la página de IFEMA, podemos hacerlo gratuitamente. Cualquiera que sea docente, antes lo comentamos, puede entrar, registrarse y, pues eso, como hemos hecho y como han hecho más personas, para los 3 días tienes el acceso y el paso, con lo cual puedes ir, como dice David, a cualquiera de ellas.
O sea, a través de la página de IFEMA podemos inscribirnos. Tenemos que ser profes.
Este espacio es para profesionales. Profesionales
en el
ámbito educativo. Es decir, al final la educación formal, informal, hay muchos ámbitos. No solo docentes, digamos, de un colegio o de un instituto o de una universidad. Docentes de la enseñanza en general. Academias, academias de baile, centros de estudio. En fin, el abanico es muy amplio.
Muy bien, pues tenéis de todo. Tenéis caravanas, tenéis infinidad de charlas y de eventos y talleres. ¿Y os dejan tener móviles?
¿Aquí?
Sí.
Sí,
es que en las aulas eso ya parece que está prohibido.
Bueno, eso más que parece quieren en muchos casos prohibirlo. Y yo, desde mi punto de vista, ahora ya te hablo como David Montejano, creo que es un error, Juan. Creo que al final esto... Hay un compañero mío, José Dublac, que hablaba el otro día en una entrevista y decía que lo que hay que hacer es educar. Él recordaba en sus tiempos que cuando salió Internet ocurrió lo mismo. Y decía, no, que no entren, que no abran, que no miren ordenadores. Y ahora convivimos con Internet día a día. Y yo siempre lanzo una pregunta. ¿Por qué una tablet sí y un móvil no? Actualmente puedo hacer lo mismo con las dos cosas. Yo tengo un WhatsApp en un sitio y en otro. Y las redes sociales también. ¿Qué diferencia hay? A mí el móvil, personalmente, que trabajo con la tecnología a diario, me parece una herramienta importantísima siempre y cuando enseñemos y reeduquemos. Yo hasta el día de hoy, Juan, no he tenido ningún problema en el aula con la tecnología y la uso a diario. Pero hay que trabajarlo antes. Prefiero perder unas cuantas sesiones de hablar con mis alumnos del valor que tiene tener ese aparato en el aula, de poder usarlo, de poder acceder a él, de decir, vamos a buscar esto, que no sabemos lo que es, buscar la definición, ver cómo lo buscan, cómo cada uno hace su síntesis o dice, mira, es que aquí pone esto y aquí pone otra cosa diferente. Es una maravilla. El acceso a la información es lo mejor que tenemos. Enseñarles a buscar, no saben buscar. Y vale cualquier cosa para ello, la primera página. Entonces, yo creo que no hay que poner limitaciones, sino que hay que enseñarles a usarlo y aprovecharlo bien. Así de sencillo.
¿Y el bullying? Parece que la medida está sobre todo pensada para evitar agresiones, esos malos tratos, en fin, que incluso contra el profesorado, ¿no?
Sobre todo, Juan, yo creo que es por el uso de las redes sociales. O sea, va asociado a dónde va ese vídeo, dónde va esa imagen en las redes sociales. A lo mejor tenemos que pararnos y hacer un poco de síntesis y ver qué uso le podemos dar a las redes sociales. Mira, yo, mis alumnos se sorprenden porque yo uso TikTok, el antiguo Musical.ly. Y cada vez que me ven mi móvil, porque yo lo proyecto en la pantalla y dicen, ¿tienes TikTok? Digo, pues claro, ¿cómo no voy a tener TikTok? ¿Por qué no? Es una red social más. Ellos no es normal ver que un profe tenga TikTok. Yo es que soy adicto a las redes, me encantan, lo tengo que reconocer, no puedo negarlo. Pero creo que también es una buena herramienta de trabajo. El otro día, con mis alumnos, le dije, vamos a ver un canal de TikTok. ¿Cómo vamos a ver un canal de TikTok? Digo, sí. Estábamos viendo el cuerpo humano. Hay un es en Estados Unidos, un instituto de anatomía que hace disecciones sobre un cuerpo y te va enseñando las partes del cuerpo humano, cómo es el corazón, cómo es el intestino. Es una maravilla poder ver eso en directo. ¿Cómo voy a llegar a eso? Pues mira, lo tengo en una red social. Pero si la cosa también es reeducarles. Yo no puedo pedirles que estén todo el día viendo solo vídeos en TikTok, porque no lo van a hacer. Pero les abro un campo de investigación. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, en esta
última ¿recomiendas semana, a los padres?
¿El qué?
A las familias, ¿les recomiendas el uso de...?
Les recomiendo ya no solo el uso, sino el uso en familia. Que parece que está vetado, es decir, se pueden buscar muchas alternativas. Y yo creo que es muy bueno decir, vamos a usarlo para buscar ciertas cosas. Coger esas herramientas que tenemos al alcance y darles valor en vez de quitárselo. Porque al final tú cuando le niegas a un niño que use algo, ¿qué va a hacer? O a un adolescente. Querer usarlo.
Sí, sí, sí. Lo prohibido es más interesante.
Efectivamente.
Bueno, quería, ya que estamos también con Angie y con Mari Carmen, conocer otros aspectos, porque además estamos en una fecha que para muchas y muchos es clave, es ese 8 de marzo, y la docencia, ¿cuál es el papel de de los docentes y de las docentes, y sobre todo desde el punto de vista de esa lucha por la igualdad que en estas fechas se reivindica?
Bueno, pues yo sí que me gustaría decir que ha habido un momento en la historia que la figura del maestro, del profesor, de la profesora, de la maestra, sí se tenía muy en cuenta, era muy valorada, era muy importante en la vida familiar, la vida de barrio, la vida de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Por desgracia, últimamente no está siendo así. En otros países, al maestro, maestra, se le tiene muy valorado porque es como algo, una parte más tan importante como cualquier otra de la familia. No sé cuál es el motivo, se abriría un debate enorme, ¿no? De que este valor que se tenía como un rol social, se haya venido tan abajo. Bueno, es importante que se nos reconozca, no solo a los maestros como tal, sino a las maestras, a las mujeres, como decías, que se acerca el 8 de marzo. Hay un sector, sobre todo en la primera infancia, ¿no? De 0 a 6 años, incluso casi sin apuros en primaria, donde la mayoría somos mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente sea un fenómeno social que arrastramos históricamente, pero hay muy buenos maestros. De hecho, podemos remitirnos a un documental que hace poco salió en la tele, en Televisión Española, Ángel Llorca, que fue un pilar importante en la educación del siglo XX. Y bueno, pues sin quitar mérito ni a hombres ni a mujeres, la figura del maestro tiene que estar, hay que darle un valor familiar, social, y bueno, estamos ahí para sacar adelante una parte muy importante de los educandos, de los niños y niñas que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y sobre todo la colaboración familiar, familia-escuela, desde muy prontito, porque si no, no tiene sentido lo que hagamos ni en casa ni en la escuela.
Esta semana pasada la FAPA emitía, pues bueno, pues un informe, un estudio sobre la democracia en los centros educativos, y parece que estamos escasos de esa participación, de esa democracia en los centros, ¿no? Hubo una época en la que la entrada de las familias a los centros educativos se veía como una intromisión. Yo no sé si vosotros percibís que esto ha cambiado, que ya se ha normalizado o no.
Bueno, pues nada, a mí sí que me gustaría destacar que sí que lo que estás comentando ahora de la relación de la escuela, yo sí que soy muy defensora a ultranza de esta colaboración. Creo que tenemos que ir de la mano en todos los aspectos. Además, yo en mi clase, por ejemplo, los padres participan diariamente conmigo en todos los proyectos, en todas las actividades que llevamos a cabo. Creo que es súper importante que se crean conexiones muy potentes, tanto para el aprendizaje de los pequeños como para la motivación, que esto lleva a una revalorización de la función del docente, porque los padres están viendo cómo se trabaja en los centros, cómo estás trabajando con sus hijos, con lo cual se crea un vínculo y una valoración muy potente hacia la figura del maestro. Y yo creo que los padres, las familias, son una fuente inagotable de recursos. Es un recurso súper potente que debemos aprovechar y que debemos rentabilizar. Siempre que se pueda, tienen que estar presentes en los centros y en las aulas.
Juan, has hablado de democracia. e intromisión. Y yo son dos palabras que tenía, según ibas hablando, he apuntado yo, antes de hablar tú. Porque estoy de acuerdo contigo en lo que opinan los padres de que hay ahora menos democracia. Yo creo que ha habido un cambio social importante, un cambio social que ha llevado a los padres en muchos casos a que los dos, tanto padre como madre, o depende si es padre y padre o madre-madre, a trabajar. Eso antiguamente, cuando yo estudiaba, mi padre trabajaba en este caso, mi madre estaba en casa, o podía ser al revés. Y es verdad que se dedicaba a lo mejor más tiempo a la familia. Ahora ves padres que se van a las 7 de la mañana, que dejan al niño en el colegio, y vuelven a las 8 de la noche. Se ha perdido ese valor de la familia, para empezar. Y luego esa intromisión se da en que hemos perdido lo que es el valor del docente, de tal forma que los padres ahora no vienen al colegio muchas veces a colaborar. A veces lo que se siente desde la parte de los docentes es una intromisión laboral. Yo soy el docente, soy el experto, déjame que yo haga. Ayúdame, pero no me digas cómo tengo que enseñar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no voy a la panadería y le digo al señor cómo tiene que hacer el pan ni cuánta harina poner. Él hará el pan como considero oportuno, para eso es panadero. Me podrá gustar más o menos, como es todo en la sociedad. Pero ahí yo creo que ha habido un error de base. ¿Pero por qué? Por la lejanía, esa lejanía que ha habido con el cambio social. Y ese valor tenemos que dárselo ahora mismo nosotros, los docentes, la base y la familia. Si la familia conseguimos que vuelva a dar el valor al docente, esto es como todo, la sociedad dará el valor al docente.
Bueno, el tiempo nos está traicionando, como siempre, y queremos volver otra vez al tema en el que estábamos, porque han salido temas que son como para montar 3 o 4 congresos. Volvemos a IFEMA y a este barrio que tenéis allí, para seguir todo lo que ya nos habéis comentado, que se puede inscribir a alguien, por cualquier persona profesional, en la web de IFEMA, pero también seguir un poco las informaciones y tal. ¿Tenéis alguna campaña de comunicación?
Sí, ahora mismo, bueno, en redes nos pueden encontrar, y si entra a nuestra web, míranos INET, también van a tener información del congreso. Y luego, a través de 3 hashtags: Congreso Red 2020, Interdidac 2020 y MIU Red 2020. Esos 3 hashtags son los que estamos usando en todas nuestras redes, tanto la asociación como IFEMA en este caso, para dar a conocer lo que estamos haciendo aquí, porque hay mucha gente que no puede. De hecho, algunos han hecho hasta streaming. Tenemos unos compañeros que han venido de un colegio de Cuenca, el Colegio Público Santa Ana, y han hecho streaming para que lo vean los demás docentes y los alumnos en el colegio. Ha sido maravilloso.
Qué bien, qué bonito. Oye, pues esa idea del streaming está muy, muy, muy bien. Si tenéis proyectado alguno más, bueno, pues ya tenemos por dónde seguirlo, ¿verdad?
Perfecto, así es.
Y una cosa última sobre vuestra asociación, solo para docentes de cualquier tipo de enseñanza, si no me equivoco.
O... No. Hay personas que no son docentes, que están desde el primer día en la asociación, y que, bueno, pues podemos hablar de madres que están muy metidas en la educación desde el punto de vista de familia, ¿no? Uh-huh. Aportando otro punto de vista que a lo mejor no se nos había ocurrido de primeros, pero es muy interesante y muy importante. Y bueno, también hay docentes o personas que se dedican a educación de adultos, ¿verdad, David? Si no me equivoco.
Eso es.
Psicólogos también. Bueno, un poco. Hay un gran abanico de personas.
Juan, es una asociación abierta a todo el mundo. Hay hasta 2 adolescentes, para que te hagas a la idea. Hay bastantes socios. Nosotros, esto es, mira, no es un ETE. Depende del perfil, también tenemos unas cosas u otras. Hay socios ordinarios y colaboradores. Pero las palabras de cualquier persona son bienvenidas siempre, y las ideas mucho más.
Y ahí lo que se consigue como socio es entrar en el mundo de la educación, participar.
Hablamos siempre de Míranos UNET, pero nos dejamos la coletilla, porque somos Míranos UNET al cambio educativo. La gente que está, aunque se une a nuestra asociación, es porque quiere cambiar la educación. Algo que venimos buscando y que venimos intentando desde el 2017. Esos pequeños cambios que nos lleven a una educación de calidad y la que nos merecemos en nuestro país, en España, ¿por qué no? Es así. Y entonces cualquiera, hay alguien que puede ser cocinero, puede ser barrendero, que puede tener ideas muy interesantes que aportarnos, que no se hayan ocurrido a nosotros, desde sus vivencias personales, por ejemplo. también, pues, si alguien quiere venir a hacerse socio, pues oye, nos puede contactar allí también.
Y a charlar y conocer y preguntar todo lo que quiera, ¿verdad?
Da igual de la parte de Madrid, de España, que vengas, porque contamos con gente de Galicia, Albacete, Valencia, Cartagena, Murcia, se me ocurren mogollón de provincias de donde somos socios y socias, y bueno, la verdad es que es muy enriquecedor.
Hemos llegado al punto final, ya tenemos que pasar a la siguiente sección, así que desearos, pues nada, un excelente, estupendo fin de semana en ese maravilloso barrio que habéis construido y que tiene una proyección que, bueno, pues es un poco más amplia que el barrio, ¿no? Porque a veces de lo pequeño se puede ver lo grande, ¿no? Pues nada, Angie, David, Mari Carmen, vais a currar mucho esta semana y seguro que os lo vais a también pasar muy bien.
Pues gracias por contar con nosotros. Igualmente, Juan, y